¿Qué tal, Egunon? Las variaciones climatológicas, que eran extraordinarias hace años, son ya una realidad palpable que sufrimos de forma global cada vez con más frecuencia. Según las predicciones climáticas para el año 2100, en Euskadi se espera un descenso de la precipitación media del 15% y un aumento de la temperatura atmosférica de entre 1,5 y 5 grados centígrados. De todo el territorio, Rioja Alavesa es la zona que mayor riesgo tiene de desertificación y la presenta como consecuencia del cambio climático principalmente. Concretamente, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente estima que está en riesgo extremo de desertificación 11.000 hectáreas en el sur de Álava. Con estos datos sobre la mesa, hoy en nuestro Café de las 10 nos preguntamos, ¿tiene solución real la desertificación de nuestro suelo? I've missed your calls for months, it seems. Don't realize how mean I can be. 'Cause I can sometimes treat the people that I love like jewelry. 'Cause I can change my mind each day. I didn't mean to try you on, but I still know your birthday and your mother's favorite song. So I'm sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. El pasado año fue especialmente caluroso en Araba y acabamos de despedir uno de los abriles más secos de los últimos años. Merche Guillén, egunon.
Egunon, así es, ha llovido tan solo un 30% de lo que se esperaba. El cambio climático está haciendo que tengamos periodos frecuentes y cada vez más intensos de sequías combinados con precipitaciones extremas. Esto en suelos ya de por sí algo más secos que el resto, como sucede en el sur de Araba, puede traer consecuencias muy graves con suelos erosionados y sin capacidad para retener el agua y nutrirse.
De hecho, la falta de agua está comprometiendo ya los cultivos y la producción de forraje. En este sentido, el gobierno vasco ha convocado para el próximo 19 de mayo una mesa con el sector y otras instituciones para adoptar medidas de carácter urgente. Hablamos de calentamiento global, en el que la influencia humana es, sin duda, y por desgracia, parte activa. Pedro Gorospe, egunon, ¿cómo estás?
Egunon, buenos
días.
Esto
ya no pasa en países exóticos, en climas extremos, no. Muy lejos de aquí. Esto está aquí, es el aquí y el ahora, de manera bastante global, además.
Sí, desgraciadamente es a donde nos ha llevado unas políticas que posiblemente no se podían haber hecho de otra manera. En fin, vamos a pensarlo de esa manera y posiblemente revertir esa situación sea muy complicado. Pero, hombre, pararlo por lo menos sí, ¿no? Yo creo que las políticas que se están poniendo en marcha, sobre todo las de reducción de gases de efecto invernadero, tienen que ser efectivas. Yo creo que hay que ser positivo porque es que si no son efectivas es que nos vamos a la porra directamente, ¿no? Leyendo una información sobre leyes de cambio climático en La Rioja, el AEMET, la Agencia Española de Meteorología, ha detectado que en los últimos 50 años han subido de media 2 grados en La Rioja las temperaturas, ¿no? En los meses de verano. Claro, a este paso esto es terrible y la zona de La Rioja, hay Rioja Alta y Rioja Baja, posiblemente la más afectada por la posible desertización sea la zona baja, ¿no? Pero claro, ya todas las bodegas o todas las que pueden están elevando cada vez más sus viñas, lo están subiendo un poco más, van más hacia el norte. ¿Por qué? Pues está claro por qué, ¿no? Nos estamos cargando el sistema, nos estamos cargando nuestro modo de vida y nos estamos cargando nuestro modo de producción.
Y vamos a hablar de nuestro territorio, pero no quiero perder la vista y aprovechando que estás tú, para preguntarte, ¿no? En este contexto que estamos viviendo, ¿no? Decisiones como la que hemos visto en Andalucía con Doñana, no sé si se entienden demasiado bien.
no se entienden de ninguna manera, ¿no? Al final, ceder... yo sé que muchas veces cuando gobiernas las decisiones son muy complicadas, ¿no? Y hay quien dijo que el arte de la política es no salir demasiado embarrado, ¿no?, de tu periodo. Porque embarrarte te vas a embarrar, pero es que en este caso es todo lo contrario. Es decir, facilitar los regadíos en la zona de Doñana, regadíos legales e ilegales, mirar para otro lado, es cargarse el ecosistema de Doñana, es cargarse una de las zonas más impresionantes de este país, ¿no?
Lo dicho, vamos a acercarlo a nuestro territorio, hablamos de desertificación, pero tal vez no tenemos claro qué significa, ¿no?, exactamente ese término. Hemos invitado a Javier Loidi, es catedrático de botánica de la UPV. Egunon, Javier, bienvenido, buenos días.
Egunon, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué significa que un suelo tenga riesgo de desertificación? Porque se nos viene a la cabeza, ¿no?, hectáreas de arena, pero no es así.
Sí, es un término que invita a pensar en cosas que no son realmente lo que sucede. Claro, cuando hablamos de desertificación, pues da la idea de que es un proceso que evoluciona hacia convertirnos en un desierto tipo el Sáhara, con arena y con camellos. Y no es eso. No vamos a llegar a ese extremo, no se va a alcanzar en el cambio climático ese extremo dentro de, vamos a decir, a finales de este siglo. La desertificación, a lo que se refiere más específicamente, es a la erosión del suelo. Es decir, la capa de tierra que cubre la roca y que es la que utilizamos pues para hacer nuestra agricultura, para que crezcan nuestros árboles, para que todo, esa capa de tierra que se vaya erosionando, es decir, se va llevando, pues porque la cubierta vegetal no es capaz de retenerlo, y hay más agentes erosivos y se llevan la tierra hacia los ríos, de los ríos pues a las zonas bajas, ¿no? Y ese proceso de erosión hace que, en general, haya un empobrecimiento de todos los ecosistemas que hay pues en las laderas y en el territorio, ¿no? Y eso es lo que se llama desertificación, porque claro, lleva hacia una empobrecimiento de la cubierta vegetal.
Javier, ¿y por qué es especialmente vulnerable el suelo del sur de Álava y más concretamente Río Jalavesa?
Pues porque son las zonas que ya de entrada son más secas. Claro, donde menos llueve en la comunidad autónoma del País Vasco es precisamente en Río Jalavesa y también en la zona próxima a Miranda.
En Añana, la cuadrilla de Añana.
La cuadrilla de Añana. Esa es una zona donde las precipitaciones son más bajas ya de entrada. Si vamos a perder un 15% de la precipitación, más o menos, de promedio en toda la comunidad autónoma, pues claro, en esa zona pues se va a notar más. Y además, esa pérdida de precipitaciones tiene lugar principalmente en el verano, y además la subida de las temperaturas también tiene lugar sobre todo en el verano, con lo cual el verano se nos va a convertir en algo pues realmente más seco todavía de lo que es y más caluroso todavía de lo que es, con lo cual pues la cubierta vegetal tiene dificultades para cerrarse, y de esta manera pues tratar de impedir que haya esa erosión y además generar suelo por sí misma, etcétera, etcétera. Es decir, los procesos edáficos se van a estrangular de alguna manera o disminuir, y con lo cual pues lo que vamos a perder es suelo, que es nuestro capital natural.
¿Y hay solución para esa desertificación que se nos anuncia?
Bueno,
teniendo en cuenta esa reducción, como decías tú, de un 15% de las lluvias para los próximos
años. Claro, si eso no lo podemos remediar, porque nuestro impacto sobre el clima es un impacto que nosotros no estamos siendo capaces de controlar. Nosotros ayudamos a que sucedan esas cosas, de que aumente la temperatura y de que disminuya las precipitaciones. Entonces, si no somos capaces de revertir eso, y solamente revertir eso se puede hacer mediante la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, pues tendremos que aprender a hacer eso. Ahora, ¿qué hacer directamente sobre el territorio para disminuir eso? Hombre, pues tenemos que hacer políticas de favorecer la vegetación, sobre todo la vegetación natural, y bueno, pues mediante una serie de prácticas como puede ser restauración vegetal o prácticas ganaderas que también puedan ayudar a que se cierre la vegetación, en fin, ese tipo de lo más importante es intentar que se cierre el terreno, es decir, que la vegetación cubra la máxima superficie posible, porque esa es la manera de intentar hacer que la erosión sea menor, ¿no?
Ya sé que es complicado hacer vinoficción, pero puesto que es el principal negocio de, sobre todo, de la zona de La Rioja y del que viven muchísimas familias, tanto en Álava como en Rioja Baja, ¿qué efecto puede tener esta escalada, no sé si descontrolada, no sé si es la palabra, de temperaturas, ¿no?, en esa zona para el mercado del vino?
Bueno, eso lo saben mejor los viticultores, ¿eh? Porque claro, el vino, la vid, sus distintas variedades, que tiene muchas, se cultivan en distintos tipos de clima. En general son climas de corte mediterráneo, pero dentro del mundo mediterráneo, pues zonas más calurosas, zonas más fresquitas, zonas más lluviosas, menos lluviosas. Evidentemente, gracias al calentamiento climático, ahora se pueden poner viñas en zonas a mayor altitud, uh-huh, no tanto más al norte, sino más arriba, ganando en altitud de lo que se ponía antes.
Exacto.
Y eso pues está sucediendo yo creo que en toda Europa, uh-huh, pero desde luego en la península y aquí está sucediendo. Y se ponen viñas que antes en zonas que se sabía que se congelaban, pues ya no se congelan, y entonces pues ya se puede hacer viticultura en esas zonas. La viticultura, como todos los cultivos de plantas leñosas, se puede hacer de distintas formas. Hay una viticultura, vamos a decir, mecanizada, actualmente, moderna, que además utiliza riego y etcétera, etcétera, bueno, maquinaria, en fin. Y, bueno, esa es la opción que actualmente se aplica mayormente. Pero también se puede evolucionar hacia una viticultura más ecológica, más sostenible, que tal vez habría que intentar ensayar a ver cómo se puede hacer. Por ejemplo, en las calles que hay entre las líneas de vides, pues dejar que crezca la hierba, es decir, proporcionar cubierta vegetal a esas calles, que luego puedan ser aprovechada esa hierba, pues tal vez, no sé, si se puede meter algo de ganado en determinadas épocas del año para que se la coma, o segarla. De manera que la erosión que se produzca pues sea menor, ¿no?, y paliar la erosión. Eso yo no sé, desde el punto de vista de la explotación vinícola, pues sea una cosa recomendable o no, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, sin duda ninguna perderíamos menos suelo. Y yo creo que, bueno, se hace también con otros cultivos, como el olivar, dejar crecer hierba entre los árboles, de manera que, y luego de alguna manera aprovechar esa hierba, es decir, limita la evaporación de agua también la erosión de los horizontes superficiales del suelo.
Uh-huh. Volviendo a la falta de precipitaciones, ¿no?, que venimos padeciendo en los últimos meses, el pasado viernes la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, admitía, ¿no?, durante la sesión de control al gobierno, que la comunidad autónoma vasca tiene un problema relevante con la sequía, que va a obligar, evidentemente, a adoptar medidas extraordinarias para corregir la falta de agua en el campo, un estrés hídrico que está afectando, ¿no?, a los campos de cultivo y a las explotaciones ganaderas. Y nos preguntamos también cómo pueden adaptarse pues a los cultivos de nuestro entorno, pues esta nueva situación climática, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar esos cultivos? Le vamos a lanzar esa pregunta a nuestro segundo invitado, que es Joseba Ibargurengoitia, que es coordinador de la DRC Semillas de Euskadi, Euskadi así en Sarea. Joseba, ¿qué tal? Egunon, bienvenido. No sé si quieres apuntar también algo sobre la que planteaba Pedro, sobre lo que sucede en Rioja Alavesa, ¿no? Es un sector, una comarca marcada por el sector vitivinícola, ¿no? Sí, también sobre lo que apuntaba Javier, que es hacer alguna anotación, y si no, hablamos también de los futuros cultivos.
Sí, al hilo de lo que comentaban, nos consta, tenemos compañeros y compañeras que están haciendo manejo de cubierta vegetal ecológica, con manejo ecológico y con cubierta vegetal, porque puede ser también cubierta vegetal sin manejo ecológico, y que están teniendo buenos resultados y que es una alternativa.
Por tanto, lo que afirmaba Javier es efectivo, claro.
Se está llevando a cabo y requiere de investigación, de pruebas. Uh-huh. Hay que desarrollar esas líneas más respetuosas y sostenibles, claro.
Uh-huh. Entonces, Joseba, ¿es posible adaptar los cultivos a la falta de agua, al calor intenso, a las lluvias torrenciales?
Por supuesto, y aquí estamos Por eso. ¿Por qué no? Porque el ser humano nos hemos ido adaptando durante miles de años a los cambios climáticos, de glaciaciones, calentamientos y demás. Y, por supuesto, y fruto de toda esa adaptación, pues es el patrimonio de la biodiversidad cultivada que tenemos, que es bastante elevado, diría, dentro de lo que cabe, a pesar de la gran pérdida que ha habido, ¿no?, en este último siglo XX y el siglo XXI también.
Uh-huh. No sé, en esa adaptación, ¿cuánto hay de mano humana y cuánto de propia resiliencia de la naturaleza?
Yo creo que la naturaleza es algo súper potente y con una capacidad intrínseca muy fuerte de adaptación. Por lo tanto, yo creo que es algo propio e inherente, imprescindible, si no, eso, no estaríamos aquí. Y la genética, esa es un mundo, ahora con la epigenética y demás, pues podríamos estar aquí días hablando. Entonces, el potencial de la vida es tremendo. Hay que escucharla y apoyarla.
El cambio de temperatura también genera un enfrentamiento entre especies en extinción y especies invasoras, tanto en el mundo de las plantas como de los animales. ¿Este juego de temperaturas también genera esa tensión?
Más que competencia, cooperación. Bueno. Al final, la sinergia, las sinergias y la cooperación en la vida son mucho más abundantes que la competencia. De hecho, la gran mayoría de la vida no puede vivir independientemente. Tenemos que estar en cooperación y en continua interacción. En algunos momentos sí puede haber, ¿no?, algo de competencia, pero en general es una cooperación. Tú, cuando observas el campo, ahí están en armonía un montón de especies apoyándose mutuamente.
Pero por ejemplo, perdona.
No, es cierto que, Pedro, que las especies invasoras son poco cooperativas con las locales, ¿no?
Las ayudamos, digo. Ciertas corrientes dicen que esas especies están también de alguna manera transformando, y a veces es imposible poder hacer nada.
Claro, me acordaba de aquel debate impresionante sobre el mejillón tigre, ¿no?, que todos nos enteramos uh-huh. de que también había un tigre con forma de mejillón, uh-huh. y claro, que estaba el pantano, no se podían meter cascos de
el plumero
barcos.
De la pampa también.
Efectivamente.
Uh-huh. Oye, Javier, ¿tú llevas en el mundo de la botánica desde cuándo?
Bueno, años, yo, ¿no?, me hice ya profesor en el año 76.
O sea, un tiempo. Un tiempo bastante importante.
78. Sí, un tiempo, sí.
Y en este tiempo, ¿cómo ha evolucionado el interés de los estudios botánicos por el cambio climático?
Bueno, no es que haya evolucionado. No ha cambiado demasiado. Siempre hay gente más o menos interesada, ¿no? Pero lo que sí ha venido es el cambio climático a dar, por así decir, un aldabonazo en todos los estudios. El cambio climático es un tema transversal que afecta desde la economía, la política, la biología, la geología, la climatología, la física, yo qué sé, todo. Es muy transversal. Y todos nos sentimos concernidos, porque al fin y al cabo aquí estamos en este mundo y nos dicen el clima va a cambiar, pues ¿cómo?, ¿a qué velocidad?, ¿quién es el causante?, ¿qué es lo que va a pasar en mi pueblo?, ¿voy a poder hacer esto? Y además, pues de una manera bastante dramática en algunos casos, yo vivo en la costa, ¿va a subir el nivel del mar?, ¿cuánto va a subir?, ¿cuándo?, no sé. Cosas bastante duras y claro, pues eso importa mucho. En cuanto a las plantas específicamente, podríamos hablar de los animales igualmente, silvestres. Claro, cuando hay cambios en las condiciones del clima, de temperaturas, de precipitaciones, pues se tiene que reajustar todos los ecosistemas a las nuevas situaciones. Y eso ha pasado siempre en el pasado, porque el clima, si algo ha cambiado en la Tierra, la historia de la Tierra, es el clima. Hemos tenido climas muy distintos a los que tenemos ahora en todos los sitios, desde glaciaciones que llegaban hasta el Ecuador a épocas muy largas donde no había nada de hielo en la superficie terrestre, era todo mucho más cálido. Claro, ahora estamos en lo que estamos, y la velocidad de aquellos cambios pues era una velocidad que para nosotros es una velocidad muy lenta, porque es un tiempo de escala geológica. Ahora los humanos metemos prisa a todo, y ahora los cambios están siendo en una escala temporal mucho más rápida, porque es por primera vez el cambio climático que tiene lugar en la Tierra está, vamos a decir, ayudado por el ser humano. Hay una especie biológica que somos nosotros, que por primera vez estamos interviniendo de una manera notable en los cambios del clima, en el cambio que está teniendo lugar en el clima en el mundo. y en algunas regiones varía en un sentido, en otras regiones varía en otro sentido. En nuestra región del mundo, quiero decir, el sur de Europa, norte de África, todo esto, nos toca perder. Somos lo que llaman losers, es decir, perdedores, porque nos toca disminuir las precipitaciones y subir las temperaturas. En otras regiones también les toca subir las temperaturas, pero les toca aumentar las precipitaciones. Curiosamente, bueno, curiosamente no, lógicamente, porque el agua evapora y luego tiene que volver a caer. Si evapora en algunas zonas más, pues en otras tendrá que llover más. Por ejemplo, en las zonas del norte, en lo que es la mayor parte de Rusia, Canadá, y todo eso, va a llover más. Curiosamente, también va a llover más en la región del Sáhara. La región del Sáhara es una de las que va a conocer más precipitaciones. No tantas como para que deje de haber un desierto, probablemente, pero sí algo más va a llover. Y a nosotros nos toca perder. Es decir, nosotros tenemos un problema tradicional con el agua. Somos una sociedad en gran parte agraria, me refiero a nivel de España. Y el 80% del agua que utilizamos es para la agricultura. Es decir, nuestro problema de agua es un problema principalmente agrario. Y entonces, claro, si va a haber ese famoso 15% de menos, pues evidentemente las alarmas se disparan, porque el agua es un problema muy grande, es un tema estratégico en la vida y en la sociedad y en la economía del Estado, ¿no?
Desde luego.
Y eso, pues, está claro.
Javier, hablabas tú, te preguntábamos sobre esa evolución en los estudios botánicos. Joseba, en vuestro caso, no sé si habéis notado esa evolución al recabar la información desde ASCI en Sarea, esta red de semillas de Euskadi, relacionado con las especies cultivadas. Vosotros os dedicáis a recuperar un poco la sabiduría botánica y agrícola popular, escuchando a baserritarras de todo Euskal Herria hablar sobre el uso y el manejo de variedades que han cultivado durante generaciones en huertas, en los campos, en campos frutales. ¿Habéis notado esa evolución en esas especies cultivadas?
Bueno, ahora mismo, pues desde los últimos 5 siglos que vino el tomate, el pimiento, la patata, el maíz, pues esos siguen siendo actualmente unos cultivos muy importantes. Cultivos nuevos, así que estén evolucionando de manera, diríamos, un poco asentada, pues yo no se me ocurre si habrá. Pues sí hay, ¿no? Se están trayendo especies pues más africanas o americanas, se siguen trayendo, pero por ahora no hay así ninguna.
¿Esas especies están más adaptadas a la restricción de agua?
Algunas y otras, ¿no?
Uh-huh.
Y luego aquí también hay variedades que tenemos muy resistentes también a las sequías o a suelos pobres en materia orgánica o... Ahí, tenemos todavía un potencial en la biodiversidad cultivada tremendo, que está olvidado, creemos, o bastante, diríamos, como aparcado, y también es estratégico para la sociedad.
Quiere decir que se ha apostado durante décadas por unas especies muy concretas, tal vez muy productivas, ¿no?, en los cultivos. Y
promovida, es una política lo que hablábamos, ¿no? Pues las políticas son las que promueven de alguna manera que finalmente la gestión sea la que existe actualmente, pues lo que ocurrió con el pino, ¿no?, en Vizcaya y en Guipúzcoa, la banda marrón, pues una escasa diversidad hace que luego de repente vengan años de sequía, luego entra algún hongo o lo que fuere, o cualquier plaga o enfermedad, y se genera la capacidad de... la debilidad es mayor, cuanto menos la diversidad.
¿Y cómo se plantean los agricultores, las nuevas generaciones de agricultores, el futuro de sus cultivos? No sé si ese rendimiento-producción va en contraposición de la sostenibilidad y la adaptación climática, dadas las condiciones que tenemos.
Ahí hay que hacer un análisis profundo, porque a veces lo rentable es rentable porque hay subvención. Si no fuera subvencionado, no sería rentable. Entonces, por eso son muy importantes que las políticas vayan hacia una conservación real del suelo, para tener unos suelos saludables, para que sea ese el objetivo real, ¿no? Que la desertificación, como bien comentabais, pues ha sido... Vas a La Rioja, la ves ahora, y solo ves viñas. Y tenemos compañeros y compañeras de La Rioja, la ves, que están poniendo en contacto ahora, que dicen, aquí hay que empezar a poner árboles, hay que empezar a poner frutales, hay que empezar a poner setos. Es que cómo queremos tener, ¿no?, que aumente la humedad, la posibilidad de precipitación y demás, si no tenemos más que... Parece, no, es un monocultivo de viña.
Y no hemos hablado de las semillas silvestres, que también tienen su importancia, mucha además en todo esto, ¿no?
Sí, es, por supuesto, que son los parientes silvestres de las variedades cultivadas, y luego porque también tienen un montón de resistencias y colaboración con los cultivos.
Claro, y una de las variantes de todo este debate es la hipotética o la posible escasez, ¿no? En estos últimos meses estamos teniendo constancia de no escasez total de algunos alimentos, pero sí la suficiente como para que los precios empiecen a elevarse, ¿no? Claro, o sea, al final todo está ligado y al final quien acaba pagando parte de ese precio, aparte del climático, aparte de las consecuencias medioambientales y demás, y de las es el precio de los alimentos, ¿no?
Está en juego la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de la población, que con la pandemia y el confinamiento vimos un riesgo, y si ahora se le suma, imaginaos un confinamiento con una baja producción.
Uh-huh. ¡Puf!
Madre mía.
Yo quiero pensar.
Nos daría para otro debate de esto,
sí,
¿no? Para, no debate, porque aquí lo que hacemos es escuchar a los expertos y preguntar desde muchas veces la ignorancia o desde nuestro propio interés, ¿no? Joseba Ibarguren-Goitia, coordinador de la Red de Semillas de Euskadi, Euskadi Atzinsarea, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Rache.
Y también a Javier Loide, que es catedrático de botánica de la UPV, por habernos ayudado también a entender ese concepto de la desertificación y de las consecuencias, ¿no?, que tiene esa erosión del suelo. Eskerrik Asko, Javier, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Y enseguida vamos a hablar también sobre agricultura ecológica. Lo vamos a hacer con nuestra unidad móvil. Eso va a ser después de la publicidad. Pedro, lo seguí. Uy, lo seguí. Te estaba ya elevando a otra categoría.
Sí, 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 sí. Estaba
política
ya.
Incluso.
Estaba ya en el mundo de las boinas.
Hasta la boina estamos.
Hasta la boina estamos en trabajo. Sí, sí,
Pedro
sí.
Gorospe. No te voy a cambiar el apellido. En fin, me lo vas a perdonar. Son muchas horas aquí, mucha gente y a veces ya.
Absolutamente perdonado.
En fin, cosas que me pasan.
Ya, no te preocupes.
El directo es así.
Correcto.
Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
De
un abrazo.
A vosotros, Agur.